también en la anterior Eurocopa cuando quedara fuera con Islandia y también fuera un sorpresón mayúsculo. Entonces, bien, conociendo eso y viendo lo que está pasando, es muy arriesgado pensar en vaticinar una final, porque igual no volvemos a fallar, ¿no? Está siendo una Eurocopa para pronosticar muy difícil.
Sí, sí. Por eso te quería preguntar, lo primero, España ante Suiza, ¿muy favorita, igualado o cómo lo ves?
Yo veo a España muy favorita, igual que la veía con Croacia. Lo veo un favoritismo igual un poco menos, porque a mí me parece mejor equipo Suiza que Croacia. Yo creo que comentábamos ayer también de que Suiza tiene menos nombre y mejor equipo, a lo mejor, y Croacia más nombre y peor equipo, porque, claro, es la subcampeona. Entonces, siendo del mismo nivel, yo creo que Suiza tiene un poco más, pero aún así, pues España es, claro, es muy favorita. Además, tenemos referencias, como teníamos con Croacia, que jugaron hace poco contra Suiza.
Claro.
1-0 y 1-1, pues España superior en los dos, pero en los dos le dio muchos problemas, con lo cual no vamos a pensar ni mucho menos que va a ser un paseo, porque no, porque puede hasta quedar fuera perfectamente. Yo no tocaría ahí, en las cuotas las veo bien puestas, está 1.30 el pase de España y 3, por encima de 3 el pase de Suiza, creo que está bien. Y de lo que queda, la verdad, que si tuviera que decir, diría la de que Inglaterra queda campeón por eso del... de que es en casa, que siempre es un plus, y que, bueno, que no encajó ningún gol y que está dando muy buenas sensaciones defensivamente. También es verdad que hoy no encajó ningún gol porque en los momentos claves Alemania falló. Müller el 1-1 y Werner el 1-0, dos mano a mano.
Sí, bueno. No, total. Es que pudo cambiar todo el desarrollo del partido. En fin, oye, Josema, ¿y cómo valoras la actuación de Italia y de Bélgica? ¿Te meterías ahí o...? ¿O no te fías del todo de su estabilidad?
Yo ahí, si tuviera que apostar, iría del lado de Italia. Lo que pasa que, para mi sorpresa, está Italia favorito, porque yo pensaba que iba a salir favorito Bélgica en las cuotas, entonces ya estaba ahí esperando para apostar a Italia si saliese favorito Bélgica. Pero claro, me sacaron favorito a Italia y me fastidiaron la apuesta un poco. Yo creo que Italia es favorita porque Bélgica lo veo como individualidades, el mejor portero, el mejor medio con De Bruyne, y el mejor delantero con Lukaku, de los mejores, vamos. Pero en el resto del equipo tampoco me da tanta confianza. De hecho, para mí Portugal fue mucho mejor. Luego el fútbol tiene estas cosas, pero a mí me gustó mucho más Portugal que Bélgica. Entonces yo creo que contra Italia me da la sensación que va a ser mejor Italia.
Te hago la última.
Ahí queda mi pronóstico.
Te hago la última, Josema. ¿Cómo te mojarías de cara a los cuartos? ¿Con qué selección? ¿O qué partido ves así más claro para pronosticar?
Pues te diría que para apostar me quedaría con algo a favor de Italia. Sí. No, evidentemente es el menos claro, pero en base a las cuotas me refiero, claro.
Sí, un portería cero podría ser interesante, aunque el otro día casi se la levantan, ¿no? Pero Donnarumma está increíble y Italia defiende bien, ¿no? Algo parecido, ¿no?
Sí. O una victoria el menos 0.25 de Italia, que va a estar muy bien pagado, por ejemplo, en el partido. Sí. Algo por ahí sería por lo que me inclinaría en los cuartos, dentro de las eliminatorias que tenemos, porque el resto están bastante mal desequilibradas. Bueno, el Dinamarca-República Checa está bastante igualado, pero creo que Dinamarca sí que es favorita, como también nos indican las cuotas. Y están, la verdad que en general, bastante bien fijadas las cuotas en los cruces. Está resultando difícil encontrar apuestas que digas, esto es muy bueno. Porque ayer, en el enfrentamiento de Francia y de España, también había debate de que daban igual de favorito a España que a Francia. Y bueno, pues se decía, no puede ser, eso está mal.
No, eso claramente estaba mal.
Claro, se dijo así. Pero luego, en cambio, claro, o sea, todos tenemos en la cabeza de que era más favorito Francia. Y seguramente sí. Pero luego, en cambio, al final, ver los partidos,
claro,
y dices, pues no estaba tan mal puesto, porque viendo los partidos, pues fueron un poco de la mano.
Sí, esto de que al final siempre el mercado pues te lleva al lugar correcto y al final, pues mira, muchas veces tú piensas una cosa y el mercado te demuestra lo contrario, como en esta ocasión.
Sí. Así también que... el resultado no sea un poco, ¿no? Porque si marca Coman el larguero final, pues bueno.
Claro, no. O si en lugar de, si el partido termina 1-3, dice, pues vaya cuota regalada, pero no.
Claro.
Así que esto es resultadismo puro y duro, como siempre,
Josema.
Sí, a todos
nos pasa, ¿eh? Un poco más, un poco menos, al final yo creo que no nos escapamos nadie del resultado.
Bueno, arroba José Mabet, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo para ti y para todos ellos, Javi.
Un abrazo para Josema, que nos ha ayudado a interpretar los cuartos de final de esta Eurocopa con mucho valor para la selección italiana.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Y como cada semana intentamos poner un poquito de orden a las cuotas, saber a qué está apostando la gente y a qué no, a qué está moviéndose o cuáles son sus mercados favoritos y cuáles no. Así que para eso recurrimos a Jared, nuestro hombre oddschecker, el comparador de cuotas que nos da más apostando exactamente lo mismo. Hola Jared, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Maro, ¿qué tal? Pasándomelo muy bien, sobre todo con la Eurocopa, que vaya regalitos nos está haciendo últimamente.
Ya te digo, oye, te hago la pregunta de que le echo a todos. ¿Fue el lunes el día más futbolero que recuerdas, de mejor fútbol o no?
A corto plazo te diría que sí, tendría que hacer memoria para ver si hay algún otro que nos regalara 14 goles en dos partidos, remontadas en el último minuto, prórrogas, tandas de penaltis. Pero a simple vista te diría que por lo menos lo que va de 2021, personalmente, seguro.
Qué maravilla de día fue y lo que nos queda. Y bueno, vamos a ver si un poco se vio reflejado en los mercados y en las cuotas. Jared, no sé por dónde han ido los tiros esta semana en este top 3 que montamos habitualmente. Jared.
Pues mira, la Euro está asegurada y además le sentó muy bien también a España y a sus cuotas de apuestas. Luego te lo mencionaré esa misma tarde del lunes, tan futbolera. Te menciono primero algunos de los que se quedan fuera, como es la Copa América, pese a que el partido más apostado de la semana de momento ha sido ese Bolivia-Argentina. En el global se quedó fuera de otros eventos que han tenido más protagonismo. Lo mismo que Wimbledon, que ha empezado tan bien, que va teniendo tráfico, pero quizás ya en la segunda semana lo esperamos con más fuerza. Ha habido mucha expectativa también en torno al regreso de Murray, partidos que desde el principio del torneo han tenido bastante tráfico. Pero de momento tienen que doblegar la rodilla ante otro evento de primerísimo nivel, como es el Tour de Francia, que es la que empieza en ese tercer cajón del podio. Hay mucha tradición en España y eso se nota. Primeros días también con bastantes sobresaltos. Y bueno, contarte que Pogacar, que ya era el favorito, lo es aún más. Lo encontramos a una cuota apenas de 1,55, 1,65, sobre todo porque el que parece que tiene más opciones de desbancar el trono que ya ocupa desde el año pasado es su compatriota Roglic, y se ha ido ya más de minuto y pico entre una cosa y otra en la general, caídas y otras desdichas, y una cuota que alcanza los 6 puntos. Y si vemos opciones serias de desbancar al joven esloveno, pues ya tendríamos que irnos a los Carapaz, que está a 6,50, quizás de los hombres que pueden aspirar a la general el que mejor ha arrancado, y por eso también lo encontramos como la opción más popular entre la gente. Un 20% de las apuestas han ido hacia el ecuatoriano. Y bueno, por ponerte en situación de la opción que hay en la Armada Española, en el pelotón español, ahí tenemos a Enric Mas, que no está de momento con una cuota muy elevada, pero en octava posición, entre 23 y 41, lo podemos encontrar poco a poco ganándose un hueco entre esos candidatos, de momento con opciones intactas.
Bueno, no está nada mal, el mercado de ciclistas. Es verdad que Roglic ha tenido muy mala suerte, pero todavía le queda mucho por delante a este Tour de Francia. La caída, el golpetazo que se dio el lunes fue terrible, el bueno de Primo Roglic, pero queda mucho. Jared, si subimos un peldaño y nos plantamos en el 2, ¿qué encontramos?
La NBA está ganando bastante atención en estos últimos días. Estamos ya con las finales de conferencia y dos equipos que parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que van a ser los protagonistas de la final, los que van a luchar por el anillo. Pese a que están todavía las dos series con vida, encontramos a los Bucks a menos de 2 en todas las casas de apuestas de hacerse con el anillo, y a los Suns apenas entre 2,50 y 2,60. Ya te digo, parece que claramente van a ser los finalistas y que las cuotas ni siquiera se van a mover mucho en cuanto se confirme cuáles son los dos equipos que van a figurar como aspirantes en esa ronda final. Pero es que ya los Clippers nos tenemos que ir a un abanico de 9 a 9,50, y por hablarte de los de Atlanta, de 23 a 26 se cotizaría su victoria. Y la gente también está bastante de acuerdo, pese a lo apetecible que podría ser la cuota de alguno de estos dos últimos equipos. La gente está sobre todo con Antetokounmpo y un 45% para los de Milwaukee. Se ha ido en esa dirección en las apuestas registradas en Odds-Checker. Y los Suns tienen un 27% también bastante notorio y muy por encima del tercero y del cuarto en Discordia.
Bueno, tenemos a el Tour de Francia, tenemos a los playoffs de la NBA y el tercero de los peldaños, el más apostado, ¿nos lleva al fútbol o qué, Jared?
Nos lleva al fútbol y a la Eurocopa 2021 y, como te decía, qué bien le ha sentado a España esa tarde de lunes, no solo por lo propio, porque desde luego el sobreponerse a dos palos, como fue ese error calamitoso de Pedri y de Unai Simón, sobre todo, y el ver cómo te remontan también el partido en los últimos minutos, cuando parecía que la clasificación ya estaba hecha, el grupo se supo sobreponer y encima el choque de cuartos en principio va a ser bastante más asequible de lo que podía parecer después del milagro que obró también Suiza ante Francia, que a diferencia de Croacia sí que consiguió ejecutar hasta los penaltis y hasta acabar consiguiendo la clasificación y echar a la que era la gran favorita hasta ahora. Primera posición, ¿quién os lo iba a decir hace una semana o hace escasos días? De 4 a 4,40 se paga la victoria en la Eurocopa, la cuarta Eurocopa para la Roja, que ahora mismo es primera, increíble pero cierto, y está por delante pues de Italia, que es una de las grandes favoritas también, entre 4,50 y 5 puntos lo encontramos, hay un 10% siempre que podemos mejorar nuestra cuota haciendo la comparación. Evidentemente estamos hablando antes de ese partido entre Inglaterra y Alemania, que quizás vaya a mover las cuotas, si los ingleses pasan, que ahora mismo están entre 5 y 5,75, cuando la gente nos esté escuchando y se pase por el comprador, es posible que haya desbancado a los españoles en la primera posición, pero oye, de momento, para como veíamos el panorama hace una semanita, dos o incluso unos días solamente, ni tan mal ver a España ahí en esa primera posición. Y una curiosidad que te quería hacer llegar también, porque entre las aspirantes que se está hablando como alternativas, cada vez cobra más fuerza Dinamarca, pese a no haber podido contar durante todo el torneo con su futbolista estrella, es la tercera opción más popular, y lo que a mí me deja más loco de todo es que entre tanto partidazo que ha habido en cuartos de final, el que más apuestas ha recibido en Odds-Checker ha sido ese Dinamarca-Gales.
Uf, pues es interesante esto, ¿eh? Yo no, bueno, Dinamarca la verdad es que está enamorando mucho y quizá por ahí venga un poco la explicación, ¿no?
Bueno, ha habido bastante hype también, sobre todo por ese partido en la tercera jornada, cuando parecía que era prácticamente un milagro que los daneses pudieran pasar, después de que la gente ha estado muy pendiente también de ellos, precisamente por todo el tema en la primera jornada de Christian Eriksen, y el haber solventado ese último partido con esa goleada ante Rusia, luego haber hecho lo propio ante Gales. A ver, posiblemente jugaba ante la selección más débil de los octavos de final, pero aún así el haber metido otros 4 goles en ese partido ha hecho que la gente esté muy pendiente de ellos. Y ya te digo, de momento solo 2 opciones desde que empezaron los cuartos de final, los octavos de final, mejor dicho, han recibido más apuestas. Y una de ellas es Francia, que sigue siendo primera, para hacernos una idea del favoritismo que tenía también entre los apostadores hasta hace escasas horas con su eliminación. Y en ese partido lo tenían clarísimo, ¿eh? La gente iba con Dinamarca y alguno que otro se pudo llevar alguna buena cuota, porque con ese 4-0, desde luego que no dejaron opción a los de Bale y compañía.
Pues interesantísimo, como siempre, el podio de los eventos más apostados que nos trae, como siempre, Jared de Odds-Checker. Jared, ha sido un auténtico placer charlar contigo y evaluar por dónde va la gente en este mes tan de apuestas veraniegas. Un abrazo muy grande, amigo.
Otro para vosotros, aquí estaremos la próxima.
Y como siempre, recomendamos Odds-Checker, el comparador de cuotas que te da más apostando lo mismo y que como siempre nos reparte este conocimiento de manera gratuita, saber por dónde van los tiros en cada mercado. Venga, que tenemos que hablar un poquito de Wimbledon, que está siendo uno de los grandes protagonistas de la semana deportiva. Y ya está con nosotros nuestro Sergi para analizar todo lo que está sucediendo en Londres. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Javi.
¿Cómo va todo? ¿Cómo va la semana de curro de uno de los grandes más esperados y más impredecibles, como decíamos justo hace 7 días, Sergi?
Sí, es uno de los torneos más importantes del año, pero a la vez también pues más inesperado, con los favoritos que no lo son tanto. Y sobre todo con un factor que siempre aparece, y este año no nos ha defraudado y ha llegado ya el primer día, que es la aparición de la lluvia. Los partidos arrancan, se paran, se vuelven a iniciar, partidos que se disputan en 2-3 días, y esto aún genera más incertidumbre sobre la gran mayoría de los tenistas fuera de los grandes favoritos, que estos sí que se reservan para las pistas centrales, para las dos pistas principales que tienen pues techo, y así no les afecta estas condiciones adversas.
Esto es, salvando la distancia, el tenis de ricos, ¿no? O sea, llueva o no llueva, los cabezas de serie juegan y van descansando más, por decirlo de alguna manera, y los demás tienen que esperar a que la lluvia ceje, ¿no?
Sí, exacto. La ventaja que tienen los grandes del cuadro pues es esta, que saben que jugarán aquel día y aquella hora aproximadamente. Sí. Lo que no saben los otros es, bueno, si podrán jugar, si no, si jugarán medio set, si tendrán que parar, si jugarán dos sets, si se podrán jugar todo el partido. Y claro, esto lo cambia absolutamente todo el guión de un partido, cuando hay parones tan largos.
La pregunta es, ¿a quién benefician estas cosas? No sé si a la gente joven, a la gente con más experiencia, porque estas cosas ya las ha vivido. No sé, Sergi, hay como un escenario un poco difícil de interpretar.
Sí, esto, ¿quién beneficia y quién perjudica? Esto es muy complicado de decir, evidentemente. Antes de que suceda, pues yo preferiría tener claro cuándo juego, no tener que parar. Es el caso de Novak Djokovic. Jugar en la pista central, jugar, pues ya saben qué condiciones, y saber, pues bueno, que sus rivales seguramente llegarán más cargados, pues porque probablemente han tenido que estar muchos más minutos en pista, preparados para jugar, para no jugar y entrenando poco.
De lo que hemos visto hasta ahora, quizá el bombazo fue el de Tsitsipas, aunque no sé si te lo esperabas tras una gira de tierra muy intensa.
Sí, su gira era muy, muy, pero que muy intensa, y además no habían disputado ningún partido previo sobre césped desde el año 2019. Sí. Es lo que habíamos comentado la semana pasada. En primera ronda te toca un terrícola que no ha preparado, pues bueno, pues seguramente le habría venido bien como preparación. Pero te toca un bombardero como Tiafoe, y evidentemente pues no estás preparado, y se fue perdiendo en 3 sets y con unas sensaciones horribles.
La sensación de que todavía no está preparado, ¿no?, para ganar este grande.
Bueno, que no lo había preparado, no había disputado ningún partido previo, y es muy distinto entrenar a competir.
Claro.
Se movía muy mal de fondo de pista y se le veía, pues bueno, sobre el césped tienes que mostrarte mucho más agresivo y no puedes jugar tanto a verlas venir, y menos a un tenista tan agresivo como el americano.
En cuanto a el resto de cosas interesantes, vimos a Djokovic al principio sufrir y luego pasearse. No sé si el primer set fue un gesto de, no sé, de adaptación, o simplemente que le vino mal ese rato, o cómo lo interpreta, Sergi.
Más o menos lo interpreto como con Tsitsipas. Venía sin haber disputado ningún partido, ni que sea individual. En doble sí que había jugado, lo que habéis visto en Mallorca, pero sí, en individuales no. Y si le vimos caerse 5 veces sobre la pista, pues no fue nada extraño, pues porque no estaba nada adaptado. Tuvo la fortuna pues que delante tenía un rival ahora mismo de nivel challenger, un tenista de 19 años, fuera del top 200, y aún así perdió el primer set, pero claro, luego ya se adaptó, su servicio le funcionó a la perfección y eso le llevó pues a remontar con facilidad. Si se hubiera cruzado pues con Tiafoe, con Kyrgios o con otro tenista de este perfil ofensivo que no eran cabezas de serie, pues quizás estaríamos hablando de otra gran sorpresa.
Y luego vimos, no sé si sorpresa o no, pero a Andy Murray superando una ronda en Wimbledon, que es allí, bueno, obviamente fue la gran alegría del día, ¿no? Yo creo.
Sí, después de tantos años con lesiones, que no había podido competir, le habíamos dado por retirado, múltiples pasos por el quirófano, pues es una alegría ver como un tenista como Andy, que lo intenta, que lo lucha, que no, pues que se resiste a dejar el tenis, pues pueda volver a lograr una victoria ante los suyos. Le costó muchísimo, un partido que tenía muy controlado se le complicó enormemente, pero logró la victoria y bueno, sigue adelante, pero claro, evidentemente su estado físico no es el ideal para competir a 5 sets varios días seguidos, y veremos hasta dónde le aguantan las fuerzas.
Se podría decir que Murray sí que siente el tenis, ¿no? Que es ese tipo de deportistas a los que no es que les haga ilusión jugar, es que es lo siguiente, ¿no?
Sí, exacto, es totalmente lo antagónico a lo que vimos con Benoit Paire, que luego pues nos defraudó otra vez, el francés, que no quiso competir. Una vez más pues salió a la pista a dejarse llevar y no le interesa el tenis, ni le gusta, ni pone ningún esfuerzo. Con Andy sucede todo lo contrario, él no le daría pues ningún problema, ya lo ha hecho varias veces, irse a torneos Challenger pues para sumar puntos, para sumar minutos en pista y para intentar volver cuanto menos a ser competitivo.
Sergi, si te digo que te mojes en algún vencedor, ¿seguirías pensando lo mismo que en la previa, que en Djokovic lo tiene todo para ser campeón, o le meterías alguna variable más a este torneo?
Este torneo es muy abierto, muy incierto, pero después de ver el cuadro me reafirmo con ello, pues porque Djokovic tiene un cuadro muy favorable, no tiene ningún rival realmente de entidad. Yo consideraría que hasta las semifinales y con la eliminación de Tsitsipas, pues aún se ha abierto más su cuadro. Ha evitado a tenistas que podían ser peligrosos en las primeras rondas y ahora mismo, a no ser que, ya te digo, con tantas caídas, tantas lluvia y tantas historias, pues puede haber algún tipo de percance físico, pero si no, veo a Serbio muy por encima del resto de sus oponentes.
Aunque ridícula la cuota, ¿eh?, que vemos ahora más o menos en torno al 1,60 por euro apostado. Sí,
evidentemente no la recomendaría, no necesitaría estos niveles, porque igual llega la final y te lo encuentras a una cuota similar, si el rival pues ha hecho un buen cuadro, pero ahora mismo tampoco digo, es que veo a alguien. Sí, la cuota de Djokovic es exagerada, vamos a por otro, pero es que este otro, el abanico es tan inmenso que sería como tirar monedas al aire.
Es que es lo que decimos siempre, ¿no? Que muchas veces, si juntas cuartos, semifinales y final, apostando por Djokovic, probablemente sea superior la cuota 1,60. Entonces el valor no existe, simplemente jugártela, que le pueda pasar algo en las primeras rondas y... No,
sí, sí, como ayer que se cayó y una de esas caídas pues podría haber quedado fuera de la competición. Se le dobla el tobillo, se le dobla la rodilla y se acabó la competición. No tiene ningún sentido entrar a estas cotas con tantos partidos por delante.
Eso es. Bueno, pues Sergi, te mandamos un abrazo muy grande. Nos quedamos con tus recomendaciones y la semana más, ya con el cuadro prácticamente definido de cara a las rondas finales y ya manejando muy bien cuáles son los favoritos reales y sobre todo las opciones de cada uno. Sergi, un abrazo muy grande.
Un saludo, que vaya muy bien.
Te seguimos leyendo en los canales de comunicación del Pensador, donde deja todas las previas, toda la documentación, el análisis, uno de los mejores pronosticadores de tenis del mundo, aquí en Freebet, en Radio Marca. Bueno, el deporte americano sigue llamando a nuestra puerta y estamos en las finales de la NBA tras una temporada intensísima, durísima y dos eliminatorias que están realmente apretadas. Las famosas finales de conferencia, sin así grandes, por decirlo de alguna manera, reclamos en cuanto a empatía o jugadores legendarios, pero desde luego con un baloncesto excelso que está disfrutando seguro nuestro Anso Betts, que tiene para nosotros el análisis de lo que está viendo hasta ahora y sobre todo de lo que va a ver en el futuro. Así que Anso, en formato nota de audio, cuando quieras, somos todo orejas.
Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Empiezo a comentar un poquito las series tal y como las tenemos ahora mismo. A día de hoy, que es día 29, allá que estoy grabando esto, Clippers va 3-2 abajo contra Phoenix Suns. Y Atlanta juega esta noche. De momento va Milwaukee 2-1 arriba, con posibilidad de ponerse 3-1 hoy en cancha Atlanta. Estamos teniendo unas series más igualadas, bueno, igualadas dentro de lo que se podía esperar, porque unos Clippers sin Kawhi parecían abocados a un 4-0-4-1 de Phoenix, y más antes del partido de ayer, donde Clippers consiguió ganar y consiguió poner el 3-2 en casa de Phoenix. Y bueno, ahora se van a Los Ángeles a jugar el sexto partido. Un partido donde Paul George volvió a estar estelar, donde está callando muchísimas bocas, salvo en el clutch, donde no ha estado muy acertado y dos partidos se le han escapado a Clippers en los tiros libres. Y bueno, por otra parte, veremos hoy cómo puede reaccionar Atlanta con Trae Young tocado, que veremos en qué condiciones puede jugar. Al momento que escuchéis esto ya sabréis cómo ha acabado el partido, pero bueno, yo creo que para hoy Bucks es un equipo que está demostrando ser muy superior a nivel físico. También a Atlanta se le está empezando a ver un poco las carencias de toda la tralla que llevan detrás y muchos jugadores tocados, como bueno, Bogdanovic, que ni mucho menos está al 100%, está haciendo una serie terrible. Trae Young, aunque bueno, sigue entre algodones, estuvo entre algodones contra Filadelfia y sigue muy tocado. y bueno, un Clint Capela que no se está imponiendo bajo aros, y el único que parece que está a un nivel increíble físicamente es John Collins, que lo tenemos por ahí dando saltos, haciendo putbacks. Un jugador que la verdad se está demostrando muchísimo y se está ganando un contratazo en estos playoffs. Ya digo, yo creo que Milwaukee se impondrá en el partido de hoy. Buena apuesta para hoy. Bueno, ya no lo podréis meter, pero el over 0,5 pérdidas de Bogdan Bogdanovic otra vez. Y bueno, unos backs en teoría se pondrán 3-1, en principio es algo sorpresa a mi forma de ver, 3-1, y yo creo que van a sentenciar la serie 4-1 en Milwaukee. Lo mismo pensaba también, os digo, como comenté, de Phoenix, que bueno, hay que darle crédito, ya lo comenté por Twitter, pero hay que darle un crédito increíble a lo que está haciendo Tyronn Lue, que con lo poco que tiene, con las lesiones que tiene, porque recordemos que aparte de Kawhi Leonard, Serge Ibaka está también lesionado, el que hubiese sido un jugador fundamental para estos Clippers, y Dika Subats, que lo venía haciendo muy bien estos dos últimos partidos, se ha lesionado también y no ha jugado ayer el quinto partido, y vimos ayer un ajuste brutal, algo que no se esperaba absolutamente nadie, una zona con small ball de Clippers. Yo, sinceramente, es la primera vez que lo veo en la NBA, jugar con cinco pequeños y defender en zona. Me pareció brutal la forma de sacar del partido a Ayton, la forma de atacar con ese dinamismo al jugar con cinco pequeños. Ya lo hizo contra Utah. Al fin y al cabo están jugando con cinco pequeños y unos ataques hiper mega dinámicos. Con los cinco jugadores que son buenos pasadores, un equipo moviendo el balón de una forma espectacular, penetrando, dividiendo la zona, volviendo totalmente loca a la defensa de Phoenix. Un Ayton que no sabía ayer cómo defender, dónde colocarse, a lo que ya le pasó a Gobert en su día. Y unos Suns que no pudieron aprovechar ayer el small ball. Todos pensamos a principio de partido que iba a ser un paseo para DeAndre Ayton, que se podría hacer un partido de 25 puntos, casi 20 rebotes. O sea, y nada más lejos de la realidad. Acabó con 10 puntos, 11 rebotes, en un partido súper gris, donde no destacó ni mucho menos, donde el único que estuvo un poquito bien fue Chris Paul, pero muy, muy mal los Suns. Parece que Mikal Bridges perdió el acierto de tres, un Jay Crowder que no está siendo diferencial en defensa. Entonces, bueno, mañana, que es cuando escucharéis esto, se jugará el sexto partido en Los Ángeles, que bueno, va a ser un partido para mí al 50%, muy igualado, va a ser una batalla. Y ojo como los Clippers logren empatar la serie a 3, que en el séptimo partido yo creo que Phoenix va a ir temblando, porque como los Clippers, y los Clippers con una inercia de haber levantado ya dos ceros en las series y la posibilidad de levantar un 3-1, o sea, yo los veo anímicamente muy venidos arriba. Así que bueno, esperemos que no nos defrauden y no nos están defraudando estos playoffs.
Muchas gracias, Anso, por tus recomendaciones y por tus análisis. Aquí seguimos hablando de deporte en Freebet, en Radio Marca. Venga, que como siempre es turno de ir acercándonos a las mejores cuotas de la mano de Betfair, el patrocinador orgulloso de este espacio. Ya está con nosotros Fran González. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Pues muy bien, aquí deseando interactuar un poquito contigo y buscar nuestros combipartidos que ya se han convertido en pequeña tradición. Fran.
Pues sí, la verdad es que sí, encima con unos cuartos que tenemos ganas de que ya empiecen.
Eso es, mira, esta semana seguimos con los encuentros más emocionantes de la Eurocopa, la pasión está garantizada, ¿eh? Y los de Betfair quieren que disfrutes al máximo cada partido. Si sabes quién va a ganar y cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair, porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas a medida que añades selecciones, también aumenta el premio potencial. Fran, tú lo tienes claro, ¿no?
Clarísimo.
A ver, vamos con unos ejemplos y tú me vas orientando, Fran.
Venga, va.
Ya están aquí los cuartos de final de la Eurocopa y con la selección en acción como una de las principales favoritas. Los nuestros cuentan con 10 goles en dos partidos y amenazan con batir el viernes a Suiza. No tenemos dudas de que lo vamos a conseguir, ¿no, Fran, o qué?
vamos a estar en semifinales 100%.
Bueno, pues mira, las cuotas hablan de un duelo con favoritismo para los nuestros. No nos da miedo porque estamos acostumbrados a este escenario. Así que vamos a intentar añadirle valor con el combi partido. Fran, ¿por dónde quieres ir?
Pues Javi, no la jugamos a que hay muchos goles.
Venga, sí, perfecto.
Pero más de dos, no, tres.